Santa Luz este ahora. Cantan con voz de hombres, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan, y cuando cantan parece que están solos. Miran, y cuando miran parece que están solos. Sienten, y cuando sienten parece que están solos.
Y bien, cuando falta un cuarto de hora justo para las 11 de esta mañana, buenos días, Rafael Vargas.
Buenos días, Curro, buenos días, amigo.
Un día más al encuentro de la poesía.
Pues sí, un día más al encuentro de la poesía.
¿Al encuentro de quién en esta mañana?
Bueno, hoy para mí es un día entrañable porque, aparte de que vamos a traer a un buen amigo, vamos a traer a un gran poeta. Una vez terminado el estudio sobre los grupos cánticos y zubia de Córdoba y habernos acercado a algunas voces nuevas, hoy el encuentro de la poesía va a continuar con otro grupo importante, el Alcaraván de Arco de la Frontera, Cádiz, del que ya han pasado tres miembros, Julio Mariscal y los hermanos Murcianos. Bueno, Julio Mariscal, hicimos una biografía aquí, hicimos una lectura, pero no pudimos traerlo porque ya sabemos que está fallecido. Y los hermanos Murcianos, pues ambos pasaron por aquí. Hoy le toca el turno a un cuarto, Antonio Luis Baena. Antonio Luis nace en Arco el 16 de agosto de 1932. Realiza estudios de magisterio, licenciándose posteriormente en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla, ciudad donde reside y trabaja como director de instituto. Aparte de fundar Alcaraván, fue cofundador del Grupo Ángaro y de la revista Can, y junto a María de los Reyes Fuentes dirigió durante cuatro años la emisión Poesía de Radio Nacional de España en Sevilla. Tras colaborar en las más prestigiosas revistas del país y en otras tantas antologías como Abanico, Álamo, Andalucía en el testimonio de sus poetas, Antología de la Poesía Española, Antología de Poetas de Arco de la Frontera, Antología de los Poetas Gaditanos del siglo XX, Antología Iberoamericana de la Guitarra, Antología Primera, Anuario de la Poesía Española, Arqueología la Lírica, Biografía de una Torre, Charrada Claridad, Primero y Segundo Cuaderno de Poesía al Deporte, La Gran Enciclopedia de Andalucía, Cualdaquivires, Itálica Antología Lírica para una Ruina, La Tijera Literaria y Polvo Serán, Antología de la Poesía Erótica, habiendo publicado en solitario Historia de una Ausencia, Paso del Hombre, Los Límites, Campana sobre Campana, Tiempo Muerto y La Muerte vale a mí en Domicimiento. De momento nos paramos aquí, y como nuestro personaje nos aguarda al otro lado del hilo, que sea él quien nos diga más cosas. Buenos días, Antonio Luis.
Buenos días, Rafael, ¿qué hay?
Pues mira, ¿cómo nos va la vida y el verso? Pues eso es bastante importante. Oye, ¿te gusta el flamenco?
Hoy muchísimo.
Porque
yo soy un forofo del flamenco. Además, creo que un poeta andaluz necesariamente tiene que llevar en su sangre el flamenco. Bien sintiéndolo, bien escribiendo letras. Yo también escribo letras de flamenco.
Bueno, pues eso es muy importante porque la siguiente pregunta tiene mucho que ver con el mismo, vamos. Porque no son Arcos y Moguer en la poesía algo parecido a lo que es Jerez, Alcalá o Triana en los flamencos.
Creo que sí, por lo menos Arcos seguro.
No, es que Moguer ha dado poetas como Juan Ramón Jiménez, Sandro Valerio o Francisco García, entre otros. Y Arcos, bueno, Arcos, pues Julio Mariscal, Antonio Carlos Murciano, Ruiz Copete, Antonio Hernández o tú mismo, o gente joven como Pedro Sevilla o Pepa Caro. ¿Qué te parece? Oye, ¿por qué no nos habla de algunos anteriores a vosotros? Porque yo sé que realmente ha habido poetas bastante buenos anteriores a vosotros.
Anteriores a nosotros, parece que el primer poeta fue un capitán de los tercios de Flandes, Pedro de Aillón, que se ha descubierto como un gran poeta. Y es el primer poeta de nombre conocido en la provincia de Cádiz, y era de Arcos.
Sí.
Y luego, ya más reciente, ahí la sentido literario, hay los hermanos Cuevas, José y Jesús Cuevas, grandes poetas, pero sobre todo grandes novelistas. Además, el libro estaba muy denso, al menos una preciosísima novela de Jesús Las Cuevas, que sí. Es casi una guía literaria para visitar y conocer Arcos. Es una gran novela. Luego, y además en muchos órdenes de cosas, una de las autoridades españolas hoy en heráldica y genealogía, José Antonio Delgado y Orellana, es de Arcos. En fin, abarca una gran cantidad de matices literarios la actividad arcense, pero sobre todo es en poesía donde se van siguiendo las generaciones una tras otra por grupos enteros. Ya, en principio el Alcaraván, luego vino el grupo de Lisa, ahora el grupo de Calima. En fin, no para la fiebre poética en Arcos. No sé si será bueno o si será malo. Yo me...
Bueno, siempre debe ser bueno porque buenos son los poetas que están saliendo de ahí. Bueno, Antonio Luis, ¿tienes a mano todos los libros?
Sí.
Pues mira, hoy aprovechando tu experiencia en radio y lo bien que matizas, te voy a hacer una pequeña jugarreta. Saliéndome de lo habitual del programa, hoy solo vas a leer poemas tú y yo a escuchar. ¿Te parece bien?
Como tú quieras. Pues, para ti, para
pues para comenzar, léenos algo de Historia de una ausencia.
Voy a leer en primer lugar el libro Historia de una ausencia, que es un libro de poesía amorosa, el primer libro que publiqué. El soneto final, o sea, el poema final, que es un soneto, y se titula Soneto para después de mi muerte. Cuando yo muera, amada, la ceniza de mis huesos se esparza con el viento, siembra en tu corazón el tenue aliento de este soneto gris que te eterniza. Con negros trazos y homicida tiza tacharán mi recuerdo en mi presente. Y seré solo un arenal sediento, un trozo de raíz de la alma vida. Pero mi verso abonará tu huerto, florecerá el recuerdo luto a luto, y se hará viva tu monotonía. Habré muerto, no sé. Yo habré ya muerto, pero mi voz será un maduro fruto que dé a tu soledad compañía.
Oye. Preciosa. Que como Carlos y Antonio ya han pasado por aquí, por este programa, ¿por qué no nos habla algo de Julio Mariscal, al que ya no podremos tener con nosotros por haber fallecido?
Bueno, Julio Mariscal para mí es puede ser una talla extraordinaria, no solo andaluza, sino española. Quizás un poeta con una sola dirección, una sola dirección poética, pero eso en ciertos casos, como en el de Julio, creo que es bastante bueno. El pueblo, el amor, unos temas muy concretos, muy nerviados con su forma de ser, llenos de belleza y de una talla extraordinaria. A mí Julio Mariscal me influyó mucho al principio, porque ten en cuenta, Julio ya era mayor, bueno, era varios años mayor que yo, ¿no? Quiero decir que cuando se tienen 17 o 18 años, como tenía yo en aquella época, pues una persona con 26 o 27 que podría tener quizá Julio, pues indiscutiblemente es una gran diferencia de edad a esa edad, cuando se tienen 18 años. Entonces, él era ya un poeta en aquella época, un poeta hecho. No tan hecho como ha sido después, pero sí, ya era un gran poeta. Y yo aprendí mucho de él, y aprendí que son características quizás un poco de la escuela de Arco, un poco la profundidad del verso, la rigurosidad de la rima, la musicalidad. Todas esas son características que a mí Julio me ayudó mucho.
Te voy a decir una cosa, que para que tú sepas exactamente la fecha, o sea, la edad que te llevaba a ti Mariscal, te digo que te llevaba concretamente 7 años.
7, ¿no?
Sí, y te voy a descubrir alguna cosa más, que Julio es uno de mis poetas favoritos, y que me extraña mucho que no ocupe ese lugar que por su categoría le corresponde.
Pero en eso quizás, bueno, tú sabes que en esto las cosas juegan de una forma muy rara y muy extraña, pero quizás en eso Julio tuviera gran parte de culpa, ¿sabes? Julio no se preocupaba de su poesía. Era un gran poeta, pero no tenía un gran interés en figurar, ni en, no quien mantenerse aislado en el pueblo. Fíjate, Julio, podía haber vivido donde quisiera y sin embargo permaneció, salvo pequeñas salidas que tuvo debido a su profesión, porque era maestro.
Sí.
Pues vivió todo el tiempo en Arco y en Arco murió.
Sí, pero yo creo que a Mariscal, como ocurriera a Cernuda, se le ha sepultado injustamente bajo una losa de silencio y que todavía no han sido reivindicados total y absolutamente. Que a lo mejor fuera por aquello de ser homosexual. Tú sabes que en este país esto es un problema muy grave y por lo menos hasta ahora casi no se ha digerido bien. Pero vamos, no debe de importar. Lo que realmente nos debe de importar es valorar su obra.
Sí, yo creo que sí. Y eso lleva razón al decir que no está valorado en lo que se debe.
Porque yo... Mira, yo te voy a decir que aquí cuando hice la lectura de sus poemas, yo me acuerdo que se me pusieron los pelos de punta cuando leí Joaquín el de los burros, que pertenece a su primer libro, Corral de Huertos, y luego...
El primer libro, pero...
Bueno, el primer...
La publicación de Neblisi,
sí.
Es que luego él lo volvió a publicar.
Sí.
Bueno, se lo volvieron a publicar, porque él tampoco se preocupaba mucho de la
publicación. Sí, ya algo de eso sé a través de Antonio. Luego, en Tierra de Secano, El Pueblo, que también lo leímos aquí, también es una preciosidad esa descripción de un pueblo, y sobre todo de un pueblo rural, que casi no pertenece a Arco, porque Arco es más que el pueblo que él está...
Yo no creo que fuera Arco, ¿eh?
No, por eso te digo, posiblemente a lo mejor se fuera San Bartolomé de las Torres, que era donde realmente estaba...
Santa Bárbara de Casas.
Ah, o sea, Santa Bárbara de Casas. Yo sabía que era un...
La provincia de Huelva.
Sí, sí, era un pueblo cercano a mí, por eso te decía.
Sí, sí.
Luego, de todos los 9 libros, el que más me ha impresionado a mí ha sido Tierra.
Sí, es que...
Tierra es que es donde él se desnuda. Además es donde él se desnuda y además sí. No tiene... Vamos, no tiene ningún perjuicio en decir lo que es y cómo siente. Y luego a mí también me deja un poco arrebolado ese el poema que se llama Final, que además es el final de Trébol de 4 hojas.
Y tiene un poema precioso, que es del libro Último Día, que volviendo a lo de antes, que se llamaba el Cantador de Flamenco.
Sí, sí. Yo es que no puedo retener ahora tantos poemas de Julio que me gustan. Bueno, si te parece, yo te voy a rogar ahora un capricho mío, que es que nos lea de tu libro Paso del Hombre el soneto de la página 23.
Voy a buscarlo. Ah, este es uno que me tengo dedicado a mí, ¿no?
Sí.
Una reflexión consigo mismo. Levantemos las cartas. No hay testigos, no hay caminos que puedan perderse. Tú, contra ti, ya firmará la muerte, ya cerrará la suerte sus postigos. Para esta barra, Antonio, ni enemigos ni amigos. Tú, contigo y con tu fuerte, lanza tu voz al aire ya y que acierte la diana de Dios. Sus claros trigos. Yo apuesto mi tristeza, y tú, a todos. Soledad, contra tu arte corazones, el triunfo para quién, yo te lo entrego. Tú contra ti, tú mismo pierdes, ganas, pon tapias al dolor, cierra ventanas, es mucho convite, pero tampoco es bueno.
Bueno. Miembro honorario del Instituto de Cultura Americana Argentina y académico de número de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, diplomado en genealogía heráldica y nobiliaria por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿No pesa tanto título?
Bueno, pero verá, es que yo he sido siempre un profesor del estudio, de la lectura y de... Y no pesa, para mí, bueno, el título no de menos. Sino la cuestión del aprendizaje constante, de estar siempre haciendo algo. Yo siempre, la poesía para mí es muy importante, es lo más importante indiscutiblemente, pero no lo único. Es decir, yo soy un enorme lector de poesía, de novela, de ciencia ficción, de libros extraños, de ovni, de, en fin, todo lo que cae en mis manos. Y es un vicio como otro cualquiera, ¿no?
Oye, poeta profundo, rico de matices y bastante triste. Quizás obsesionado con la muerte y lo que le rodea. ¿Estás de acuerdo?
Sí, creo que sí. Yo siempre he dicho que cuando estoy alegre me voy a tomar un vaso de vino con los amigos y cuando estoy triste escribo. No es que yo siempre esté triste, pero vamos, que por lo visto siempre que estoy triste escribo o siempre que escribo estoy triste.
¿Crees como el Rilke que la infancia es la única edad feliz del hombre?
La mayoría de las veces sí. Y la prueba de ello es que muchos volvemos a nuestra infancia, por lo menos a recordarlo. Ha llegado una época en que tienes unas nostalgias enormes por los amigos que has tenido en la infancia, por los sitios donde las has vivido. ¿Qué sabe usted en esa época ahora?
Hay quien dice que la poesía mueve los pueblos, otro que es un arma cargada en futuro. ¿Pero tú crees que en estos tiempos que corremos sirve para algo?
Bueno, por lo menos sirve para que el mundo no sea tan feo como es, ¿no? O puede servir, por lo menos para algunos. Pueden encontrar una especie de salvación en la poesía, bien escribiéndola, bien leyéndola. Es una salvación personal.
Mira, como tengo aquí al lado a Curro Gandella, que también es poeta y es el director de todo el magazine este donde estamos encuadrados nosotros, lo quiero hacer que participe también. Así que te lo paso y que él también entre en el juego este.
Buenos días, Antonio.
Buenos días, ¿qué hay?
Bien, hombre. ¿Qué tiempo hace por donde estás?
Un poco de frío, pero vamos, un cielo muy despejado. Estamos teniendo ahora una maravillosa mañana, ya cuando se quite un poco el frío hasta las 10 y media o las 11, da una delicia pasear por Sevilla. Sevilla tiene la... es esta, el otoño, es su gran época para mi gusto. No es la primavera, a pesar de que está explotada mucho literaria y turísticamente. La primavera sevillana apenas existe porque enseguida empieza un calor tremendo. Pero este otoño es maravilloso, los días buenos ellos son espléndidos.
Es como una segunda primavera, supongo, el otoño para el sur. Antonio, decía el amigo Rafael que yo también soy poeta. Bueno, yo no sé, aprendiz de todo y quizá nunca maestro de nada. Si acaso un poco aficionado a todas las artes y al flamenco y la poesía, por supuesto. ¿Qué cantadores han cantado tus letras o cantan tus letras? Porque la verdad es que yo sé que muchos, pero ahora no me viene a la memoria ninguno.
Yo la verdad es que tampoco lo sé, porque yo estas noticias las tengo a través de Manolo Urbano, que dirigía, ya no la dirige, es un poeta de Jaén, que dirigía una revista literaria que se llamaba Candil, una revista flamenca, perdón.
¿Esto es de Jaén?
De Jaén, que se llamaba Candil. Y él me comentó, porque él publicó 3 o 4 veces letras mías flamencas en esta revista, y él me comentaba que la había oído cantar a cantadores de aquella zona. Es decir, pero yo realmente, luego sí sé de algún grupo, porque incluso tengo el disco, algún grupo que ha cantado sevillanas mías. Letras de sevillanas mías la ha cantado un grupo.
O sea que no estás cobrando autores, según
veo.
No. Una injusticia. Los premios, sabemos que Antonio y Carlos Murciano, los hermanos, están colmados de premios, especialmente Carlos Murciano. ¿Los premios cómo te han tratado a ti, Antonio?
Pues mira, ni bien ni mal, es que no nos tratamos.
No os tratáis, ¿verdad?
No nos tratamos, yo hace... Ciertamente yo he tenido algunos premios literarios, pero yo desde hace 20 años, 20 años, o quizás más, 21 o 22 años, no envío nada a premios literarios.
¿No crees en ello?
Sí, claro que creo. Lo que pasa es que no me agrada meterme en el juego de la competencia. Es decir, competir para... Yo creo que la poesía es mucho más serio. Además, no, por favor, no estoy diciendo que yo crea que los premios son injustos. O sea, que están dados, no nada de eso. Y prueba de ello es que yo he sido en muchas ocasiones miembro de premios literarios, aunque no haya participado en ellos, sí he sido
jurado.
Premios literarios.
Sí, yo sé.
Entonces,
que tú...
Yo estoy convencido de que hay una gran honestidad en los miembros de los jurados. Lo que pasa es que necesariamente el juicio que se hace de los libros o de las poesías que se someten a ellas tienen dos características. Una, que depende
del gusto literario a la hora de juzgar, seguro.
A la hora de juzgar. Y otro, de la competencia con los otros. Es decir, no se puede mirar una obra objetivamente en sí misma. misma, ¿qué representa esta obra? ¿Es buena o no es buena? O si no, ¿esta obra es mejor que esta o peor que esta? Eso es lo que a mí no me gusta como autor, entrar en el juego de unos premios.
Pero yo...
Todos los libros que yo tengo publicados, de lo mismo, la Venencia, que fue el que tuvo un premio, el caso de los que tuvo el premio de la Venencia, todos los demás se han publicado en colecciones y sin yo haberlo intentado hacerlo, sino que me ha surgido la ocasión, el interés en publicarme. Yo ahora mismo tengo un libro inédito, dos libros inéditos, desde hace dos años o tres, y no me preocupa ni mandar una premio ni que se publique. Si surge alguna ocasión, ya se publicará.
Antonio, ¿se tiene el poeta que inventar la tristeza? Porque al parecer tú dices que cuando estás triste escribes poesía. ¿Es precisa, es necesaria la tristeza en el poeta para su creación?
No, eso para uno habla de la fiesta como lo va. Hay poetas que escriben en la alegría. Es decir, hay otros poetas que escriben del mundo que les rodea, ¿no? Es un mundo interno. Es que mi temática es muy reducida. Reducida en el sentido de que para mí es... El tema es mi sentimiento. Es decir, cuando estoy solo, cuando estoy triste o cuando me siento enamorado.
¿Tiene un horario, Antonio Luis Baena, para escribir? ¿Tiene unos momentos que ya tengas definidos, que sepas cuáles son los momentos más oportunos para ello? ¿O en cualquier momento te asalta...?
En cualquier momento, y además yo soy un poeta muy irregular. Muy irregular en el sentido de que a lo mejor me estoy 3 meses... con una fiebre escritora y me hago un libro y luego me tiro 2 o 3 años sin volver a escribir un verso.
Sí.
O sea, yo no tengo ni norma ni eso en absoluto. Soy anárquico en ese aspecto.
De acuerdo. Amigo Antonio, no nos podemos conocer a través de la presencia física, pero sí a través de la palabra. Un abrazo, te dejo otra vez. Te dejo otra vez con Rafael, que es quien te analizará bien.
No, lo que quiero decir es que podéis ir participando, pero para no cansar a nuestros lectores, léenos algo del libro Los Límites y luego continuamos con la charla.
De acuerdo. Voy a leer un poema. Esto es un romance. Reflexiones sobre el tiempo. No tiene título. Dice: hoy es mañana de ayer y es el ayer de mañana. Quiero coger el hoy todo con la mano, el agua. Tengo en prisión al presente y entre mis manos se llama, entre un no sé, que ya fue, y un será, que será nada. El humo tiene más cuerpo y más talla. El hoy no es más que un muerto pasado por todo y lágrimas, mordido por lo ya y voy haciendo al aire sus garras. Las voces que yo voy dando son los gritos de un fantasma, que el yo que clamaba al tiempo, el tiempo lo devoraba. Fluyendo por este río se me va perdiendo el habla, que el viento que yo bebí quitó la sed de otras ramas. Yo estoy conmigo y no estoy, estuve cuando no estaba. Si quiero encontrarme yo, ha de pasar toda el agua y ya. Cuando toda
pase,
no estaré para
mirarla. Digo que tenemos algunos problemas radiofónicos. Yo no sé si tú sientes los mismos latigazos que yo, pero bueno. Sobre tu obra han realizado estudios Rafael Lafón, Bartolomé Mostaza, Carlos Murciano, Hugo Emilio Pedemonte, Juan de Dios Ruiz Copete, Tomás Arbadó y Manuel Ríos Ruiz, entre otros. Y muchos de estos críticos coinciden al juzgar tu poesía. La verdad es que yo he visto una gran coincidencia entre ellos. Bartolomé Mostaza dice en Ya: es Baena una de las vetas más legítimas de la poesía de hoy. Bebe en un vaso un vino bien curado. No ha pedido a nadie la voz prestada. Y luego Emilio Pedemonte, o sea, Emilio Martino, en La Venencia, prosigue como si del mismo texto se tratara, diciendo: nos agrada la poesía de Baena, es una forma clara, tal vez todavía algo redundante, que congenia limpiamente con un fondo emotivo de humanidad profunda. Reincide la obsesión de la muerte y la soledad humana, logrando acento de vigor que vedesco. Y cita un par de ejemplos que a mí me han llamado mucho la atención. Un par de versos que dice: me va royendo el hueso mi gusano, o yo cambio soledad por alegría. ¿Es verdad que estás dispuesta a cambiar soledad por alegría? ¿O si si tuvieras mucha alegría, a lo mejor no eras capaz de escribir como lo haces.
Yo creo que sí, que uno, lo que uno escribe, cuenta cuando escribe, por lo menos yo, cuando escribe es el resultado de lo que es, de su forma de ser.
Oye, como yo estoy sintiendo que tenemos bastantes problemas hoy...
Problemas telefónicos.
Telefónicos, pues lo que te quiero decir es que, bueno, léenos un poema de Tiempo Muerto y iremos acortando hoy quizás la emisión porque en algún momento hasta casi no te oigo, no te oigo bien.
No se oye bien, ¿no?
No.
Vaya. Bueno, yo voy a decir el... Bueno, yo me muero de amor, dijo, y fue infierno, que se mató de amor una mañana. A lo lejos sonaba una campana y no era el son ni el funeral ni el muerto. Yo me muero de amor, dijo, y con cierto destempo su dolor, cierta desgana, tiró su corazón por la ventana como tira la mar de dos al cuerpo. Pero miraron el cadáver y hubo quien dijo que aquel muerto no tenía rota de amor la vena que sangraba. Vivo estás, le gritaron, y él se tuvo que olvidar de su muerte y su agonía para seguir la vida que llevaba.
Precioso ese poema.
Muy bonito, bueno, como todo lo que ha ido
precioso
leyendo esta mañana. Bueno, ahora nos queda un último libro, La muerte va lamiendo mi simiente. Un libro elegíaco, conmovedor, harto difícil para ti, por la circunstancia precisamente que rodearon su nacimiento, porque para que él naciera tuvo que morir alguien muy querido. ¿Te atreves a leer?
Yo preferiría que esto lo leyeras tú.
¿Sí? Bueno, pues lo haré. El libro está vertebrado en tres apartados. El primero contiene poemas cortos escritos poco después de la muerte y con una intención más humana que literaria, donde cada verso es como un arponazo. El libro da paso a una serie de sonetos que son una reflexión sobre la muerte, para terminar con unos poemas libres, más profundos y más distanciados en el tiempo. Yo no sé si he dicho que tú solo escribiste esto a la muerte de un hijo y que la verdad es que te dejó un poco destrozado. Leyendo estos poemas, uno se da cuenta del inmenso dolor que te inundaba la vena. Yo hablaba de mi muerte y no sabía que era la tuya la que andaba suelta. Y ahora, sin remedio, tengo que estar midiendo mi segundo con el reloj oscuro de tu falta. Estos poemas que te escribo quizá no tengan forma ni medida, ni todas esas cosas que solemos poner los poetas para que suenen bien. Solo tienen dolor. Montañas de dolor, desiertos de dolor, y eso basta. Cuando yo muera dejará de estar mi corazón de luz, mientras la vida rota aliente en mis pupilas, mientras la luz me marque el despertar, mientras la noche acoja mi cansado cuerpo para el reposo o lo que sea, yo te estaré llorando. Y voy a leer un soneto de la segunda parte de esa obra. La verdad que en estos primeros no puede haber más dolor en unos versos tan condensados. La vida a veces nos trae estas cosas y la verdad es que nos hace por...